Cuando obedecemos la palabra de Dios, tenemos la bendición de Él en nuestras vidas. Obedecer la palabra de Dios no es difícil. En el libro de Deuteronomio dice, mira, aquí está la sabiduría que Dios te dio. No es tan difícil de guardarla. Dios dice, mis hijos, no es tan difícil. Lo único que tienen que es decidirse a obedecer la palabra de Dios. En esta tarde, hermanos, quiero hablar un tema que lleva por título El fin de la historia. No me estoy refiriendo, hermanos, al fin de la historia humana, el fin de nuestros tiempos. Si usted no se ha dado cuenta, o si usted ha querido cerrar sus ojos a lo que estamos mirando, estamos viviendo, hermanos amados, el fin de la historia. Hay un acontecimiento que está por suceder, es inminente, que es el rapto de la iglesia. Mucha gente no cree, hermanos amados, en el rapto de la iglesia. Mucha gente dice, no, yo me voy a quedar a la gran tribulación, la iglesia se va a pasar a la gran tribulación. Pero miren, hermanos, vamos a mirar la palabra de Dios. El rapto de la iglesia está inminente. ¿Qué se necesita para poder irse en el rapto? Estar viviendo en obediencia a la palabra de Dios, apartado de la maldad, apartado de la mundanalidad, apartado del mundo, hermano amado, porque al que le toque quedarse después del rapto, hermano, van a suceder cosas muy espantosas. Y no digo esto para asustar, pero es conforme a la palabra de Dios. Hermano amado, la iglesia que se quede por no vivir una vida santa en la gran tribulación, cuando venga el anticristo, miren, hermanos, miramos ejemplos prácticos. Miren lo que está pasando en Nicaragua. Un hombre, un gobernador, puede cambiar la historia de un país y obligar a la gente a hacer lo que él quiera. Nicaragua, hermanos amados, se pasó una ley, quitar del fondo de la pensión de los ancianos, quitar un tanto por ciento para poder ayudar, ¿verdad?, a la economía del país, para poder ayudar a la economía del gobierno, para ser ricos, allí sí, a unos cuantos. Y el pueblo está gritando, el pueblo está protestando, está viendo encarcelados, está viendo personas que han muerto peleando por sus derechos, hermanos, y un hombre está cambiando la historia de un país. Miren lo que pasó en Venezuela. Un hombre, Hugo Chávez, que ya murió porque maldijo a Israel, hermano amado, cambió al país, lo cambió a la fuerza. Cuando venga el anticristo, hermanos amados, cuando venga ese hombre, va a cambiar no solamente un país, va a cambiar el mundo entero, va a hacer algo muy terrible. Ya no va a haber millonarios, ya no va a haber ricos, su carro ya no va a ser su carro, su cuenta de ahorros ya no va a ser su cuenta de ahorros, todo va a pertenecer al gobierno del anticristo. Y usted, hermano amado, que se quede, va a ser obligado. Ahorita, hermano, nuestro seguro social es nuestra identificación. Con su seguro social tiene toda su información. En el tiempo del anticristo ya no va a ser el seguro social. Van a ser tres numeritos que le van a poner en su mano derecha o en su frente. Así de sencillito. Esa va a ser su identificación. Tres numeritos. El 5, el 5, el 5. ¿O cualquier número es, hermanos? 666. Así dice la Biblia. Ese va a ser su identificación. Ya no va usted a decir, es mi cuenta de bancos, es mi automóvil, lo que sea, mi casa. Todo va a pertenecer al anticristo. Y le estoy dando, hermanos amados, algo que va a suceder, pero antes de que eso venga, la iglesia de Cristo debe ser arrebatada. Para poder irnos allí, debemos estar en obediencia a la palabra de Dios. Hermano, no se ponga serio, el pastor no nos está asustando, está diciendo la verdad. Estoy diciendo algo que va a suceder para que se prepare, para estar listo. Así que miren, hermano, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Vamos a mirar los tres primeros capítulos de Apocalipsis. En este libro, hermanos, estos tres capítulos cortitos, está el mensaje a las siete iglesias que el Espíritu Santo dio, hermanos amados, a Juan para que hablara a los pastores y a sus congregaciones que había en aquel tiempo, en lo que hoy conocemos en Europa, hermanos amados, se me olvidó el nombre del país, pero en Europa estaban situadas, hermanos amados, estas iglesias. Estaban situadas por todo lo que es la región de Italia, todo lo que es, hermanos amados, Dinamarca, todo lo que es cerca de Jerusalén, yendo por el mar Mediterráneo, estaban todas las iglesias que Pablo, hermanos amados, había fundado. Y aquí el Espíritu Santo dio una revelación a Juan el apóstol. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis completo? Levante su mano. Gracias, hermano Juan. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis completo? ¿Solamente dos hermanos? ¿Cuántos no lo han leído? Levante su mano. Amén. Una pregunta, hermanos. ¿Por qué? Mucha gente, no digo que ustedes, mucha gente tiene temor leer lo que está escrito en el Apocalipsis o dicen, no lo puedo entender. Es muy difícil. Cuando usted lea la Biblia, ore a Dios. Porque si usted aceptó a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo está en usted. Y el Espíritu Santo fue el que inspiró a los hombres que escribieron la Biblia, los inspiró para que escribieran lo que está escrito. El Espíritu Santo que inspiró a esos hombres le va a ayudar a entender la palabra de Dios. Si usted lee en Efesios capítulo número 4, Dios capacitó hombres y mujeres y nos dio un ministerio. Capacitó, hermanos amados, evangelistas, pastores, maestros, nos capacitó para enseñar la palabra de Dios. Y vamos a mirar aquí, Apocalipsis 1:1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Estaba hablando Juan, yo estuve con Cristo, yo caminé con Jesús, yo miré sus milagros, yo he mirado todo eso. Juan, hermanos amados, fue uno de los últimos apóstoles a quienes que quedó con vida, y a él se le reveló el fin de la historia. Él miró, hubo cosas que tal vez él no entendió, pero se le ordenó escribirlas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Hermanos, somos bienaventurados porque leemos y oímos, vamos a oír las palabras de esta profecía. Y luego dice, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Si en el tiempo de Juan, si en el tiempo de Pablo, Pablo pensaba que se iba a ir en el rapto de la iglesia, ellos pensaban que está cerca la venida del Señor. Si en esos tiempos ellos creían que estaba cerca, hermanos amados, hoy está más cerca que en esos días. Y estamos mirando lo que está sucediendo en Israel. Si usted lee el libro de Ezequiel 37, 38, 39, estamos viviendo últimos días finales. Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a ustedes, a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Miren, hermanos, mucha gente dice, pero ¿cómo primogénito de los muertos? En el Antiguo Testamento, todos los que murieron teniendo temor de Dios, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, todos ellos cuando murieron, hermanos amados, estaban en el paraíso. El paraíso no estaba en el cielo todavía. El paraíso estaba, hermanos amados, a un lado del infierno. Va a decir, pastor, pero usted está enseñando cosas que no sabes. Miren, hermanos, hay salmos donde David en el espíritu declara, Señor, porque no dejarás a tu santo en el Seol. El infierno estaba abajo, en el centro de la tierra, un poquito más alto que el infierno. Allí estaba el paraíso, se le conocía como el seno de Abraham. Nadie había subido todavía al paraíso en el cielo, porque Cristo no había muerto y había resucitado. Cuando Cristo resucitó, fue el primerito, el primogénito. Y cuando él subió, hermanos amados, dice en Efesios 4, llevó cautiva la cautividad. El paraíso fue trasladado hasta el tercer cielo junto con todos los que estaban esperando allí. Abraham, Isaac, Jacob, David, todos ellos hermanos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Qué precioso nuestro Señor Jesucristo, amado. Si usted entregó su vida a Cristo, le aceptó como Salvador, él lavó sus pecados con su sangre. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y nos hizo, miren hermanos, si usted no se atreve a creer eso, nos hizo reyes y sacerdotes para su Dios. Usted es un rey, es un sacerdote, usted es una princesa del Señor. Debemos vivir como tales aquí en la tierra, que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron. Aquí se está refiriendo, hermanos amados, cuando Cristo venga, después de que se llevó a su iglesia, cuando Él venga de regreso como juez, ya no como Salvador. Todo ojo le verá. Hermanos, los que están en el infierno mirarán al que traspasaron, aquellos que le negaron, aquellos que no quisieron aceptar el Evangelio, aquellos que rechazaron de la salvación, aquellos que le traspasaron, los que lo mataron. Todos, hermanos, lo verán. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. ¿Qué lamentación? ¿Por qué no le recibí? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no estaba obedeciendo su palabra? Cuando, hermano, eso va a pasar. Y dice, sí, así será. Amén. Siguiente versículo. Y aquí hablando Jesús, yo soy el Alfa y la Omega. El Alfa y la Omega es la primera y la última letra del abecedario griego. Es como decir, yo soy la A y la Z, el principio y el fin. Cuando yo estaba recién convertido, mi hermanito Ernesto iba conmigo a la iglesia. Y un día regresando de la iglesia, hermanos, veníamos en el camión, nos bajamos del camión y veníamos, yo traía agarrado de la mano, y de repente mi hermano se paró y me jaló y me dijo, bueno, Jorge, ¿quién hizo a Dios? Y en ese momento yo estaba recién convertido, no le pude contestar. ¿Quién hizo a Dios? Y yo dije, buena pregunta, me hizo mi hermano. ¿Qué le digo? Y le dije, mijo, perdón, mijo, pero no sé. Y seguimos caminando a la casa. Pero aquí dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Hermano, Dios siempre ha existido. Él no tuvo principio ni fin. Es algo que nuestra mente finita, nuestra mente chiquitita no puede entender, porque para nosotros todo tiene que tener un principio y un final. Pero Dios es eterno, es uno de sus atributos. Él siempre ha existido. Cuando Moisés le dijo a Dios, Señor, ¿y qué le voy a decir a Faraón? ¿Quién me manda? Dile, Jehová, yo soy. Nombre Jehová quiere decir, yo soy. Jesús dijo muchas veces, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor. Siempre ha existido. Siguiente versículo, y dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. A Juan lo mandaron a la isla Patmos como castigo, como prisión, porque predicaba la palabra. Era un malhechor, era un peligro para la sociedad porque predicaba el evangelio, hermanos. Era uno de los que quedaban de la secta del camino, los que seguían a Jesús. Y a él lo mandaron a esa isla, hermanos amados, en calidad de castigo, de preso. Y allí Dios le dio algo maravilloso. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. ¿Qué quiere decir estar en el Espíritu, hermanos? Estaba en comunión con Dios, en oración, en ruego. escudriñando la palabra, lo que él tenía en la mano. Estar en el Espíritu es caminar con Dios. Si usted lee Romanos 8, lo puede leer en su casa, allí dice la palabra de Dios: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan en el Espíritu y no en la carne. Cuando tú caminas en obediencia a la palabra de Dios y te detienes de pecar contra Él, porque nosotros podemos pecar o no podemos pecar si lo decidimos, si nos guardamos. Andar en el Espíritu es caminar en obediencia a la palabra. Juan dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Podemos decir: envíalo a la iglesia que está en Pico Rivera. Envíalo a la iglesia que está en Los Ángeles. A la que está, hermanos amados, es algo similar. Es la misma palabra para nosotros. Cada una de estas iglesias representa una etapa de tiempo en el caminar, desde que se fundaron, desde que el apóstol Pablo empezó a predicar hasta nuestros días. Cada una de ellas representa una edad, una etapa. Y sigue diciendo el siguiente versículo: y me volví y volteé para ver la voz del que me hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermanos, la espada que salía de su boca es la palabra de Dios. La palabra dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es como espada de dos filos. Sigue diciendo: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hermano amado, mire, mucha gente hoy en día ya no se entiende porque ya no se mira en las iglesias. Cuando una persona es tocada por el poder del Espíritu Santo, mucha gente se tiembla, mucha gente brinca, mucha gente le da por correr, mucha gente cae por el poder de la santidad de Dios. Yo experimenté eso muchas veces. Y no soy súper espiritual. Simplemente es mi experiencia caminar en mi tiempo con el Señor. Y es para todos nosotros. El poder de Dios es tan tremendo, hermanos, que Juan cayó como muerto a sus pies. No se resistió. Cayó desvanecido. Y él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Mire, hermano, Juan conoció cara a cara a Jesús cuando él caminó como hombre. Pero ahora lo estaba mirando en toda su gloria, no puede resistir. El poder de Dios es tan grande que no lo podemos resistir. Cuando usted se santifica para Dios, hermano amado, cuando usted vive para Dios, se impregna del poder el poder de Dios en su vida. Y usted puede orar por un enfermo y el enfermo va a sanar. Lo que pasa es que ahora no hay tiempo para orar. Con trabajo bien, venimos a la iglesia. No estoy regañando a los hermanos, ni estoy tirando pedradas, porque no es mi costumbre. Con trabajos la iglesia asiste al templo, porque la iglesia somos nosotros. Vamos a ir a la iglesia, sí, pero de repente, pues que está el partido de tal equipo, y se van a ver el juego. O llegan tarde porque estaba su equipo ganando y luego le metieron 5 goles o le metieron 7 carreras, está perdiendo, me voy a la iglesia para no enojarme. Bueno, hermanos, no se enoje conmigo. Y no estoy diciendo porque los conozco, no, es que es lo que pasa. Vamos a la iglesia, no, ahora no, estoy muy cansado y aparte de eso, hay tantas cosas que ver. Mejor nos vamos para tal lugar y echamos una mentirita. y se ponen de acuerdo como Ananías y Zafira. Gracias a Dios que ya no pasa, bueno, por la misericordia ya no ha pasado eso, que ellos cayeron muertos por mentirle al Espíritu Santo. Pero miren, hermanos, aquí cayó muerto a sus pies por el poder y la presencia de Dios, y le puso su mano derecha y dijo: no tengas temor. Todavía no termino, mijo, en el otro, por favor, gracias. En el anterior, 16, me puso su mano derecha, era el 15, gracias. Estaba diciendo que le puso, cayó como muerto, gracias, ese, mijo, gracias. Y puso su mano derecha sobre mí diciéndome, imagínense, Juan tirado, hermanos, como muerto por el poder de Dios. No sé si estaba temblando, no sé qué pasó, pero hermanos amados, como Dios nació en una iglesia de Pentecostés, para mí no es raro mirar a una gente temblar o caerse o estar allí. Para mí no es raro, eso es el poder de Dios. Allí estaba Juan, hermanos, y Jesús lo tocó. No tengas temor, mi hijo, yo soy el primero y el último. Ahora sí, el siguiente. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Hades, hermano, representa el infierno, y del infierno. Escribe estas cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Miren, hermanos, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Aquí esos ángeles, esas estrellas, eran los pastores de esas iglesias. Mucha gente, y no digo porque soy pastor, pero mucha gente menosprecia a los pastores. Piensan que el pastor es el chofer, que el pastor es el que no se enferma, que el pastor no debe faltar a la iglesia, que el pastor este es un superhombre y su esposa es una supermujer y sus hijos son unos superhijos, supergenios, superhombres. Hermano amado, aquí Dios le da un lugar a los pastores de las iglesias. Y los siete candeleros que has visto son siete iglesias. Cada iglesia que predica la palabra de Dios aquí en la tierra es un candelero, es una lámpara que alumbre para que la gente mire y pueda venir a oír el mensaje de la palabra de Dios. Siguiente versículo. El versículo 21, mijo, por favor. Gloria a Dios. Escribe al ángel, escribe al pastor de la iglesia en Éfeso. Y miren, hermanos, yo quiero que pongan atención en esto. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, entienda esto: las iglesias que predican la palabra de Dios como es, que predican la verdad, están en la mano derecha de Jesús. Todas las iglesias que predican la verdad están en la mano derecha. Jesús las tiene en su mano derecha. Porque cuando tú vives en santidad, cuando tú eres genuino o genuina, cuando tú obedeces la palabra de Dios, Dios te aprecia y te ve. Y honra a Dios cuando tú obedeces la palabra del Señor. Y luego dice, quédate en ese versículo, gracias. El que anda en medio de los siete candeleros, dijo Jesús, a donde se reúnen dos o tres en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si usted abriera sus ojos espirituales, miraría a Jesús que anda moviéndose aquí entre las sillas. Lo que pasa es que a veces no lo visualizamos y llegamos a la iglesia como más como nada. Dice la Biblia: tened en reverencia mi santuario. Y cuando llegamos a la iglesia, hermanos, en vez de venir a orar, nos ponemos a platicar y parece un mercado la iglesia. O hacemos cosas terribles en la iglesia. O venimos vestidos a la iglesia como cualquier cosa. ¿Entienden, hermanos? Hermanas que vienen semi-encueradas a la iglesia, al templo, a la casa de Dios. Hermanos que vienen en falta de reverencia a la palabra, al templo de Dios. Si aquí en este lugar anda el Señor, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Hermano, Dios nos conoce bien. Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cuando tú vives la palabra, cuando vives como debe de ser, tú te das cuenta del que es genuino y el que no es, y puedes mirar el que está predicando de verdad, está predicando mentira, y los has hallado mentirosos. Siguiente versículo. Y has sufrido, has soportado, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Hermano, no desmayes, trabaja para el Señor. En la iglesia, para la obra de Dios, trabaja. Siguiente versículo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermano, qué tremendo esto. Cuando la gente se convierte, quiere que haga servicios todos los días en la iglesia. Cualquier predicación se le hace bonita, cualquier canto se le hace bonito, pero cuando empiezan a dejar su primer amor, otra vez paso, va a predicar de algo, va a predicar de eso, no me gusta cuando habla de eso, o los mismos cantos, o que el hermano no me cae bien, me voy a sentar acá. Hermano, está dejando su primer amor. Pero tengo contra ti, hermano, esta iglesia había trabajado, el pastor había trabajado duro, estaban hermanos tremendos, pero habían dejado su primer amor. Siguiente versículo. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Cuando tú dejas tu primer amor y andabas, hermano, volando alto, y empiezas a caer, y dice el Señor, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Salías a evangelizar, te gustaba orar, te gustaba ayunar, te gustaba testificar, te gustaba invitar a tus compañeros de trabajo, andabas siempre contento, andabas, no fallabas en ningún servicio, no llegabas tarde por ningún momento. Hermano, mire, en los 39 años que he servido al Señor, mi esposa es testigo, ¿cuántas veces llegamos tarde a la iglesia, mami? Ninguna. Porque si yo llegaba a las 7:30, que era cuando empezaba el servicio, ya llegaba tarde. Para mí, hermanos, llegar temprano a la iglesia, aunque tenía que llegar de trabajar corriendo, un medio baño, un taco, mi esposa ya tenía listos a los niños, a Isaac y a Jorge, y vámonos a la iglesia, mis hijos. Manejar desde Los Ángeles hasta el monte donde vivíamos y regresar hasta el este de Los Ángeles, a la Roca de Salvación. Corriendo. Porque queríamos estar en la casa de Dios. Todos esos años, nunca llegamos tarde. Y Dios es testigo, hermanos, amados. Por eso digo, ¿por qué la gente de ahora llega tarde a la iglesia? No se enojen, hermanos, no estoy hablando de ninguno de ustedes. Es más, ni los estoy mirando. Cuando fui al Instituto Bíblico, decían, prediquen, pero no prediquen con los ojos agachados, porque la gente va a perder el interés y van a decir que están nerviosos y lo van a poner nerviosos a ellos. Cuando prediquen, mírenlos, pero sin mirarlos. Mírenlos, pero sin mirarlos, para que no se sientan mal. Y a veces apuntamos sin querer, apunté para la hermana, pero no la apunté, hermana, ¿eh? A veces, mírenlos sin mirarlos. Y siempre volteen para todos los lados, porque a veces predican como que están hablando, predicando nomás a dos personas. No, volteen a verlos a todos. ¿Por qué saqué eso, hermanos? De mirarlos a los ojos. ¿Por qué saqué eso? Oh, porque no estoy enojado. Estaba diciendo, ¿por qué los hermanos llegan tarde a la iglesia? ¿O por qué se les hace fácil dejar de venir a la iglesia el día de servicio? ¿Por qué? Los pastores decimos, por favor, dígame a alguien por qué el pueblo no llega temprano a la iglesia, por qué faltan cuando les da la gana. Por favor, díganos, pregúntenle a cualquier pastor. La peor pesadilla de un pastor es que la iglesia llegue tarde o que no vengan a la iglesia. ¿Por qué? Miren, hermanos, perdieron el primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahora miren, hermanos, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. No lo digo yo, dice la palabra de Dios. Ese es el mensaje para esta iglesia. Siguiente versículo. Pero tienes esto, miren hermanos, que aborreces las obras de los nicolaitas. Los nicolaitas, hermanos amados, era una secta que enseñaba error. Y que trataron de enseñar a los hermanos, que enseñaron, trataron de llegar con esa enseñanza a la iglesia. Como hoy en día la prosperidad sin arrepentirse y sin santidad. Ellos lo rechazaron. Dios aborrece al que enseña la palabra de Dios torcida. A los cuales yo también aborrezco, dijo el Señor. Siguiente versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Siguiente versículo. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice en paréntesis. Si tú estás escuchando la palabra de Dios, si tú le entregaste tu vida al Señor, estás pasando por tribulación, por angustia, por pobreza. Hermano amado, mira, dice el Señor, tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermano amado, lo que venga, sé fiel hasta la muerte. Siguiente versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de segunda muerte. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras. Noten esto, hermano. Cada iglesia, las primeras palabras es, yo conozco lo que tú haces. Sé lo que andas haciendo. Sé lo que haces por mí. ¿Y dónde vives? ¿En dónde estás? Donde está el trono de Satanás. Hermanos, esta iglesia estaba situada en un lugar donde el satanismo, la brujería, la hechicería, estaba de una manera tremenda. Yo sé que tú estás allí, mi iglesia. O sea, que no estás participando, sino yo sé que estás en medio de un lugar difícil, donde está el trono de Satanás. Pero miren, hermanos, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días de Antipas era un hermano, mi testigo, que fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Siguiente versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel. Ahora miren, hermanos, esto es algo muy serio. En esta iglesia, ellos habían retenido la palabra en medio vivían en una sociedad tremendamente sucia. Pero teniendo un problema, la doctrina de Balaam, hermanos amados, enseñó al pueblo de Israel, los engañó. Vengan a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pueden ustedes vestir sensualmente. Pueden tener relación sexual. Pueden hacer cosas. Pueden participar de Dios. Hermanos, literalmente, esa fue la doctrina. Pueden vestir como quieran de una manera sensual. Hermano, y es lo que estamos mirando hoy en la iglesia. En la vestidura sensual. La vestidura, hermanos, que no es agradable a Dios. La vestidura inmoral. Las modas que están saliendo, hermanos amados, son modas terribles. Y la iglesia hoy en día no se sabe si son cristianos o no, mujeres y hombres, por la manera de vestir. Que están vistiendo de una manera inmoral y sensual. Ese es, hermanos amados, lo que en esta iglesia se estaba permitiendo. Tengo unas pocas cosas contra ti que tienes a ellos que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ahí está la palabra. Fornicación, hermanos, es, ¿cómo se dice la palabra? Depravación sexual en las modas, en la manera de andar. Así, hermanos amados, esto es lo que sucedía. ¿Por qué hay tanto adulterio y fornicación en las iglesias? Porque los hermanos y las hermanas se visten de una manera provocativa y andan enseñando medio cuerpo en la iglesia, en la casa de Dios. Y Dios le dijo a este ángel, tengo contra ti estas cosas. Siguiente versículo. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Esta iglesia, hermanos amados, es una mezcolanza de todo. Predicaban la palabra, participaban con las cosas del mundo, andaban semidesnudos, por no decir semi-encuerados, y hacen cosas terribles. Tenían allí gente que enseñaba otra cosa. Aquí, hermanos, había en esta iglesia un problema muy grande. Siguiente versículo. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Siguiente versículo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Imagínate en aquel día todas las sorpresas que va a ser en el cielo, va a haber en el cielo. Un nombre nuevo, una piedrecita blanca, nadie lo conoce, nomás tú. Me llamaba Jorge, pero ahora tengo otro nombre nuevo aquí que Jesús me dio. Gloria a Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejantes a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Qué bonito, hermanos. Y que tus obras postreras son más que las primeras. Qué bueno eres así, hermanos amados. Yo conozco tus obras, mis hijos. Sé que ahora eres mejor que cuando te convertiste. Tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. No importa lo que venga, la prueba, la lucha, pero estás sirviendo al Señor con toda tu fe. Nada te desanima, estás allí. Dios lo ve, hermanos amados. Siguiente versículo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Siguiente versículo. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermanos, a Dios no le podemos engañar. Nosotros como padres tenemos que vivir una vida de obediencia a Dios para que nuestros hijos gocen de bendición. Siguiente versículo. Pero a vosotros y a los demás que están en Teatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero Señor, ¿pero qué? ¿No se va a acabar el mundo? ¿Y qué naciones va a haber, hermano amado? Mundo nuevo, cielos nuevos, tierra nueva. Va a haber un gobierno que va a ser de Jesús, y Dios va a poner, hermanos amados, aquellos que le fueron fieles en un puesto para que gobiernen. Siguiente versículo. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Siguiente versículo. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El siguiente versículo. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Hermano, esta iglesia estaba terriblemente perdida. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta iglesia se movía en pecado totalmente. El pecado trae muerte. Hay iglesias donde el pecado, hermanos amados, está allí y no se hace nada por arreglarlo. Se llaman iglesias, se llaman congregaciones, se llaman concilios, y no estoy hablando en contra de ninguna iglesia, hermanos, porque yo oro por los pastores que predican la palabra de Dios. Gracias a Dios por las iglesias y pastores y organizaciones que predican la palabra de Dios de una manera fiel. Pero hay quienes predican por enriquecerse a sí mismos, hay quienes predican mentira, hay quienes predican doctrina de demonios, hermanos. Allí sí, dice aquí, hermanos, yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Siguiente versículo: sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, hermanos, el rapto de la iglesia, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Hermano, hay gente, aún en las iglesias, que están en esa situación, que están sufriendo, están lamentándose por la mundanalidad, por las mentiras, por tantas cosas. Hay gente que está, Señor, ten misericordia de mí, yo no quiero participar de eso. Hay gente que no sabe a dónde ir porque tienen temor. Pero hermano amado, aquí dijo, hay unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, no han pecado, andan, viven en obediencia, y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Hermano amado, cuando aceptaste a Cristo como Señor y Salvador, tu nombre se escribió en el libro de la vida. Tus pecados fueron borrados. Pero si te apartas, si vives en pecado, tu nombre será borrado. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, al que venciere. Siguiente versículo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a entrar, hermanos, a las últimas iglesias, últimas dos iglesias. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esta es la iglesia, hermanos amados, que representa al cristiano verdadero. Esto dice el santo verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una iglesia en esos tiempos que, aunque no tiene la fuerza suficiente, pero que a pesar de lo que ve y de lo que mira y de lo que está pasando, el pecado que está alrededor, hermano, está allí fiel al Señor, guardando la palabra y no niega el nombre del Señor. Siguiente versículo: he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se posten a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y miren, hermanos, ponga atención a esto. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hermanos, esta prueba que viene es la gran tribulación. Es el anticristo. Es el nuevo sistema mundial. Pero si tú te mantienes fiel, Dios te librará de eso que viene sobre la tierra, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la última iglesia, hermanos: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y vamos a terminar. Siguiente iglesia: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, amén, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco, tú conozco tus obras. Aquí, hermanos amados, está la iglesia fría. La iglesia, los que vienen a la iglesia por venir, pero viven dos vidas. Afuera, hermanos, andan dándole vuelo, como decimos, a la hilacha. Afuera viven como impíos y luego vienen a la iglesia con la máscara del santo. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y mire esa expresión, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Cuando no tenemos la palabra y ponemos toda nuestra vista conociendo la palabra, la ponemos en las cosas de este mundo, en los placeres de este mundo, y vives una vida así, hermanos, aunque tengas posesiones, aunque tengas casas, aunque tengas dinero, aunque tengas ahorros, aunque dice, y no sabes tú que eres un desventurado, un miserable, un pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo, está hablando Jesús, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Este versículo no lo sabemos de memoria, pero no sabemos por qué lo dijo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Creo que queda una iglesia, mismo vamos a mirar. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Siguiente versículo. Es el último. Bueno, ahora miren, hermanos, ese fue, pone el capítulo 4, no lo vamos a leer, pero quiero que entienda esto. Hasta allí llegó la era de la iglesia. Después del capítulo 4 de Apocalipsis, les dejo de tarea que lean Apocalipsis 4 hasta el 21, hasta el 22, hasta el último capítulo. Se van a asustar de lo que van a leer. Porque, hermanos, aquí dice, después de esto miré, dice Juan, y he aquí una puerta abierta en el cielo. A la iglesia que estaba, que una de las iglesias que era fiel, le dijo, he aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti para librarte de la prueba que viene sobre este mundo. Aquí Juan estaba mirando la puerta abierta, y la primera voz que oí como trompeta, Jesús hablando conmigo, dijo, sube acá. Ahí, hermanos amados, va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Y lo que venga después de aquí, los que se quedaron, hermano amado, todo lo que empiece allí, cuando estamos cantando, eres digno de abrir los sellos, cada sello es juicio de Dios. Entonces, hermanos, se desatará la tercera guerra mundial. Entrará un caos mundial de hambre. Habrá, hermanos, una quiebra total en el mundo financieramente. Será algo terrible, la comida se pondrá cara, no van a poder comprar, hermano amado, no habrá trabajo, va a haber terremotos, va a haber cosas terribles, hermanos amados, y va a haber algo tremendo. Eso va a suceder inmediatamente después que el Espíritu Santo levante a la iglesia para presentarse a Cristo en las nubes. Le dejo de tarea que lea eso, no se asuste, porque esto es lo que va a suceder. Lea en su casa el resto del libro de Apocalipsis, empezando de capítulo 4. Aquí la iglesia se fue. Todo lo que sigue, la iglesia está en el cielo con el Señor, preparándose para las bodas de Cordero, mientras que en la tierra, hermanos amados, va a haber un caos terrible. Miles de desaparecidos, tumbas abiertas. ¿Qué va a suceder? Hermanos, se fueron los que iban a las iglesias, los que vivían fiel, ya no están. Dejaron casas, dejaron carros, dejaron trocas, dejaron motos, dejaron, hermanos amados, un montón de cosas. Los que tienen carros nuevos, hermanos, que están en Cristo, no se preocupe, dejaron sus casas. Hay que ser peleando sin Dios por ellos. Yours, tu troca, Honda, yours. Carlos, tu troca, tu Honda. ¿Quién tiene carro nuevo aquí, hermanos? Levante su mano. Ah, hermanos, no va a presumir, me estoy preguntando. ¿Quién tiene carro nuevo? Gracias, Gisela. ¿Quién más? Juan, Carlos, ¿quién más tiene carro nuevo? No se lo va a pedir prestado, hombre. Levante su mano. ¿Quién más tiene carro nuevo? Un carro seminuevo. Gracias a Dios, hermanos. Cuando venga el rapto, si se va, hay que se peleen los bancos y los impíos por su carro. Usted ya no va a estar, no se va a preocupar, va a estar con el Señor, hermano. Pero mire, después del capítulo 4, la gente ya no se va a preocupar por tener un carro nuevo, porque la angustia va a estar terrible. La persecución contra los que venían a la iglesia, ese era cristiano, ese yo lo vi a la iglesia. Allí, hermanos, va a haber una cosa terrible: persecución contra los que iban a las iglesias. Y ¿aceptas la marca o te mueres? Póngame la marca. ¿Dónde le quiere? En la mano derecha. Ya no va a haber, hermanos amados, opción. Ahorita estamos en el tiempo de vivir una vida agradable para el Señor. Póngase de pie. Gloria a Dios. Es tiempo, hermanos, de vivir una vida agradable a Dios, de vivir una vida santa para el Señor. No espere a que suceda el rapto. Ya oyó lo que el Espíritu Santo habló a través de Juan. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Es tiempo de consagrarnos. Es tiempo, hermanos amados, de no fallar a la iglesia. Es tiempo, hermanos amados, de leer la Biblia, de orar. Es tiempo, hermanos amados, de evangelizar. Es tiempo de consagrar nuestras vidas al Señor, porque el fin se acerca. El rapto de la iglesia está, hermanos amados, allí. ¿Quiere pasar al altar? Véngase al altar. Vamos a orar. Véngase, hermano. Esta fue una predicación diferente. Fue una enseñanza. Pero, hermano, es algo que va a suceder muy pronto. Tiene poquito de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Siga adelante. No deje que el diablo le quite la palabra que se sembró en su corazón. El diablo va a querer venir a desanimarte, a meterte ideas, a meterte mentiras. No lo dejes, no lo permitas, porque el diablo sabe que él no tiene salvación, él no tiene escapatoria, pero él se quiere llevar a todos cuanto pueda. Y él tiene su vista puesta en los que van a la iglesia, en los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, para volverlos a esclavizar en el pecado. Vamos a orar, hermanos. Ore a Dios.